while in Berlin, he will meet bilaterally.
El secretario de Estado John Kerry viaja a Berlín para buscar maneras de disminuir la ola de violencia entre palestinos e israelíes.
He is not crazy.
El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, analiza en el Congreso presencia de Rusia en el Oriente Medio. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, decide no participar en la contienda presidencial del Partido Demócrata.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry partirá este miércoles hacia Berlín en un viaje orientado a buscar las maneras de disminuir la violencia entre israelíes y palestinos, informó el vocero del Departamento de Estado John Kirby.
While in Berlin, he will meet bilaterally.
En Berlín sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para analizar el tema de la violencia en Israel, Jerusalén y la Cisjordania, al igual que temas de seguridad regional. En la capital alemana también sostendrá separadamente un encuentro con el canciller alemán Frank-Walter Steinmeier y con la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, para discutir una variedad de temas, incluyendo la violencia entre palestinos e israelíes, refugiados, Irán y la migración en Europa. Los comentarios de Kirby tienen lugar 2 horas después de que el primer ministro Netanyahu provocara una controversia al referirse al Holocausto, diciendo que Hash Amin al-Husseini, un prominente líder musulmán durante la década de los años 40, convenció a Hitler para que exterminara a los judíos. Políticos de oposición y expertos en el Holocausto acusaron a Netanyahu de distorsionar la historia, y un vocero del gobierno de Alemania dijo que ese hecho fue responsabilidad del país alemán y que no hace falta otra opinión al respecto. Ninguna sorpresa mostró el Departamento de Estado ante la reunión que sostuvieron en el Kremlin el cuestionado presidente sirio Bashar al-Assad y el primer mandatario ruso Vladimir Putin.
El Departamento de Estado calificó así el encuentro entre un muy tranquilo presidente Bashar al-Assad y el presidente ruso Vladimir Putin.
Moscú y Damasco tienen una relación y la han tenido siempre, y obviamente ahora aviones y las fuerzas militares están aumentando su apoyo en formas tangibles al régimen de Assad.
Durante su aparición en Rusia, el cuestionado presidente sirio Bashar al-Assad explícitamente agradeció al presidente Vladimir Putin su incursión militar en Siria, diciendo que sin ella el terrorismo se hubiera expandido a más áreas.
Las operaciones que usted está llevando a cabo y las que nosotros también estamos desplegando en Siria están principalmente golpeando a los terroristas porque ellos son una amenaza para el pueblo.
En el mismo encuentro, el presidente ruso Vladimir Putin justificó la presencia de sus fuerzas en territorio sirio, asegurando que en esa nación hay presencia de militantes de la antigua Unión Soviética y que ello es una amenaza a la seguridad nacional de su país.
Desafortunadamente, hay personal armado de la antigua Unión Soviética combatiendo en territorio sirio en contra de las fuerzas del gobierno. Se ha estimado que hay al menos 4.000 de ellos y, naturalmente, no podemos permitir que aparezcan en territorio ruso.
Justamente, el Pentágono confirmó que ha observado un aumento durante las últimas 2 semanas en la ofensiva de militares del régimen de Assad en Siria, apoyados por fuerzas rusas.
Hemos visto ataques aéreos rusos apoyados principalmente por fuerzas del régimen en el terreno. Sabemos que hay militares rusos en la zona.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado sobre el futuro de la reforma del sector defensa, uno de los participantes fue el exsecretario del Pentágono, Robert Gates, a quien se le preguntó acerca de los planes de Putin en el mundo y si el gobernante representa una amenaza para Estados Unidos. Gates expresó que tuvo oportunidad de interactuar con Putin cuando desempeñaba su cargo y también cuando era director de la CIA y el actual presidente ruso era teniente coronel en el sur de Alemania del Este. El exsecretario de Defensa señaló que resultó afectado por lo que ve como pérdida de poder. Putin resultó afectado con lo que ve como pérdida de poder y la desaparición del imperio que incluía a Ucrania y también la pérdida de influencia.
He is not crazy.
Él no está loco, es más bien un oportunista. Pienso que tiene dos principales objetivos estratégicos. El primero es devolver a Rusia su condición de gran potencia, de manera que nada de lo que ocurra en el mundo pueda resolverse sin la participación rusa y sin la aceptación del gobierno de Moscú. Y el segundo es tan viejo como el propio Imperio Ruso y consiste en crear una región de amortiguación integrada por estados amigos en la periferia de Rusia. El exsecretario Gates agregó que si Putin ve la oportunidad de meter el dedo en el ojo de Estados Unidos, no la va a perder. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en Ucrania hay más fuerzas rusas que de la OTAN y aparte hay un gobierno ucraniano disfuncional. Sin embargo, en el Oriente Medio la coalición tiene más activos y Occidente debe decidir qué quiere que ocurra en Siria y en un área que no amenace el poder de Assad. Debe decir, esto es lo que vamos a hacer, y apartarse del camino. De esa manera, cree Gates, las posibilidades de que Rusia rete a la coalición se reducen significativamente. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso punto final a la incertidumbre que generaba la posibilidad de que se lanzara a la carrera presidencial.
En un inusual pronunciamiento desde la Casa Blanca, el vicepresidente Joe Biden anunció que no lanzará su candidatura presidencial y lo hizo recordando la pérdida que su familia tuvo con la muerte de su hijo.
Beau es nuestra inspiración. Desafortunadamente, creo que ya no tenemos tiempo, el tiempo necesario para montar una campaña para ganar la nominación. Pero si bien no voy a ser candidato, no me callaré.
Biden, quien hizo el anuncio acompañado de su esposa y del presidente Barack Obama, acabó con meses de especulación que mantuvieron en suspenso a sus contrincantes e incluso a los votantes que lo consideraban uno de los favoritos para ganar la nominación. Pero según el analista Bob McCauley, declarar su candidatura a estas alturas no tendría sentido.
Es un hombre bastante, yo diría, mediocre. Es un político que nunca ha tenido un trabajo serio. Yo creo que Hillary sería como candidata mucho más fuerte.
Sin embargo, el analista Alfredo Durán considera que Biden dejó pasar su momento, ya que era el único prospecto con la experiencia política para competir contra Clinton.
Es un señor que tiene un gran historial de vida pública en todos los sectores del Estados Unidos. Ha sido senador, congresista, hombre de gran prestancia dentro del Partido Demócrata.
De haberse postulado, este sería el tercer intento de Joe Biden por llegar a la Casa Blanca. El vicepresidente ya se había lanzado a la presidencia en 1988 y en 2008. Angélica Herrera, Voz de América, Miami.
En una audiencia de la Cámara de Representantes sobre amenazas a la seguridad nacional, mundial y retos internos de seguridad, el director del Centro Nacional Antiterrorismo, Nicholas Rasmussen, comentó sobre el nuevo objetivo del organismo. Específicamente ahora estamos observando muy de cerca en busca de señales de que la capacidad de ataque del núcleo principal de Al-Qaeda pudiera estar siendo restaurada antes de la retirada de los militares estadounidenses en Afganistán. Aunque la habilidad de Al-Qaeda para entrenar, reclutar y emplazar agentes de su refugio seguro en el sur de Asia ha sido degradada, continuamos observando y siguiendo indicaciones de que el grupo básico de Al-Qaeda está preparando actividades dirigidas contra nuestro país. En cuanto al terrorismo interno en Estados Unidos, el director del FBI, James Comey, aseguró que ha disminuido el número de jóvenes que viajan a Siria para unirse al Estado Islámico. Hay algo interesante que está ocurriendo y quiero informar a la Comisión. En los últimos meses estamos viendo cada vez menos personas que intentan viajar para unirse a ese grupo terrorista en Siria. Hemos visto 6 en los últimos 3 meses y medio, estábamos viendo 9 por mes antes de eso. No sé cómo explicarlo. Una posibilidad es que no lo estamos viendo como lo hacíamos antes y ellos siguen yéndose. Otra es que todos nuestros esfuerzos para detener a gente y castigarla por ir allá están haciendo una diferencia. Otra diferencia es la ayuda que estamos recibiendo de nuestros colegas en todo el mundo, especialmente los turcos, pero estamos comenzando a notar que la curva que estaba subiendo como un palo de hockey está bajando un poquito. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, también intervino. La S-754, que es la Ley de Compartimiento de Seguridad Cibernética en su forma actual, en mi opinión es una buena ley y espero que el Senado la lleve al Pleno, la apruebe y la compare con la de la Cámara de Representantes. Lo último que les diré es que esto es probablemente lo más importante que puedo decir sobre una ley, y es que no puedo brindar al pueblo estadounidense la seguridad territorial que el Congreso espera de mí y de mi departamento mientras tenga que vivir con este presupuesto secuestrado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Tobinger, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet.